Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola a todos, ¿qué tal? Estamos ya a miércoles 30 de septiembre y ha llegado el día de un nuevo programa de Rocadictos, programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile, realizado por el Departamento de Geofísica, Geología de la Universidad de Chile, ambos, y también el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Hoy día Claudia no está, estoy yo, Michelle Ferrer, periodista del CR2, lo estaré acompañando. Claudia estaba con una agenda repleta, así que le mandamos muchos saludos y ánimo en su trabajo, que le salga todo bien. Y partimos saludando con los que están. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola a todos, y bueno, le mandamos un saludo también a Daniel y a Valentina, que siempre nos acompañan, que están igual con tope de agenda que Claudia, así que saludo a todos.
Sí, les mandamos harto ánimo a ambos también. Y también nos acompaña Macarena Troncoso. ¿Cómo estás, Maca?
Hola, Michelle, súper bien, ¿y tú?
Muy bien, también aquí en otro programa de Rocadictos, porque vamos a tener un programa súper interesante, vamos a viajar hasta la Antártica, pero antes tenemos que dar el saludo a nuestras radios de regiones que nos apoyan toda la semana. Estas son Radio Placeres, la 87.7, y también a la Radio Talcahuano, que está en la 103.7 FM. Así que les mandamos un saludo y por colaborar y compartir nuestros programas allá en la costa y en el sur. Y partimos con las noticias. Macarena, ¿qué tienes para contarnos? ¿Qué hay de nuevo con respecto a los océanos?
Ay, sí. Un artículo recién salió del horno. Fue publicado el 28 de septiembre y es un estudio nuevo. Se publicó en la revista Nature Climate Change y habla sobre el aumento justamente de la acidificación del océano global. Y lo interesante de este estudio habla sobre, bueno, a qué se puede deber, y ellos postulan que este aumento de la estratificación es debido al calentamiento de las aguas superficiales del océano, producto justamente del efecto antropogénico y efecto natural que conocemos que estamos viviendo hoy en día como cambio climático. Y esto trae como consecuencia que hay una mayor resistencia a la mezcla vertical de las aguas superficiales versus las aguas más profundas.
¿Y esto, ¿Y por qué es tan importante esto de la estratificación? ¿Cuál es el rol?
Lo que pasa es que las aguas superficiales, naturalmente el océano tiene una estratificación entre sus aguas superficiales, que son aguas más ligeras, son aguas un poco más cálidas que las profundas, y también tienen ciertas características como concentración de nutrientes, concentraciones de gases como el oxígeno, distintas a las aguas más profundas. Entonces, por lo tanto, también eso promueve que exista mayor, por ejemplo, la productividad primaria, se concentra en la superficie donde están todos estos nutrientes que pueden provenir desde los ríos, y también la temperatura es un poco mayor producto de la radiación solar que llega de manera más directa. Entonces, las aguas más profundas, que son un poco más salinas, son aguas más densas, son aguas mucho más pesadas que las aguas que tenemos superficialmente, también contribuyen con nutrientes hacia la superficie. Entonces, cuando estas aguas se encuentran muy estratificadas, es decir, están muy separadas, porque en este caso la temperatura, como es mucho mayor en la superficie que en las aguas más profundas, ocasiona que esta mezcla del agua superficial con las aguas más profundas ocurra una mayor resistencia a esta mezcla. Entonces esto afecta la eficiencia en los intercambios verticales, por ejemplo, de calor, de carbono, de oxígeno y de ciertos nutrientes que ocurre este intercambio entre ambas capas. Y esto impacta justamente el suministro de alimentos o de nutrientes en todos los ecosistemas marinos. Entonces hay un impacto, si bien es local cuando hablamos del océano, pero sabemos y reconocemos que el océano es un regulador climático, por lo tanto va a afectar de manera directa también nuestro sistema. Y lo interesante de este estudio, Michelle, es que anteriormente siempre se ha tratado de como determinar cuál es la estratificación global. Sin embargo, todos los estudios que nosotros conocemos son del estrato más superficial, entre 0 metros y 200 metros. En cambio, este estudio promueve nuevos datos, presenta nuevos datos que es desde la superficie hasta los 2.000 metros y además incorpora datos tanto de temperatura, de salinidad y también de flotabilidad que puedan reflejar la estratificación a nivel global. Dado que tenemos tan poquitos datos dentro del océano que obviamente es mucho más difícil poder hablar de manera global, este estudio hace el esfuerzo y presenta un nuevo aporte a poder observar cómo está la estratificación de manera global. Y el resultado de este estudio demuestra que la estratificación a nivel global ha aumentado en un 5,3% en las últimas décadas. Y eso se refleja entre 1960 y 2018 a una tasa del 0,9% por década. Entonces también hablamos de que hay una estratificación que es grande, pero también es rápida en el tiempo. Y este aumento se atribuye principalmente a los cambios de temperatura y la mayor estratificación ocurre en la superficie entre 0 y 200 metros.
Súper complejo para el escenario de cambio climático que estamos viviendo hoy en día.
Sí, es bastante complejo.
Y bueno, ahora vamos a salir del mar y vamos a ir hasta el espacio, ¿no es así, Rodrigo?
Sí, porque como siempre dicen que yo hablo puro de los hielos y de la Antártica y no sé qué, dije, no pienso hablar de la Antártica hoy día, aunque el programa se trata de la Antártica, sí.
Saliste del planeta.
Sí, voy a hablar de un tema que es fuera de este mundo. Que es en un trabajo que salió publicado ahora esta semana, recién, en la revista, se llama Nature Astronomy. La revista Nature, que todo el mundo tal vez ubica, tiene distintos como subrevistas, por decirlo así, o revistas temáticas. Y hay una que se dedica a la astronomía y salió un estudio sobre Marte. Pero, obviamente, yo no voy a hablar de cualquier parte de Marte, sino que del polo sur de Marte. Ya que no puedo hablar de la Antártica, que me dijeron que hablaba mucho de la Antártica, voy a hablar del polo sur de Marte. ¿Y qué es lo que pasa? Es que hay, bueno, hemos hablado de esto algunas veces, que hay varios satélites de distintos tipos, con distintos sensores, que están orbitando Marte, tomando distintos tipos de datos. Uno de ellos se llama el MARSIS, y este MARSIS tiene sensores de radar. Entonces, radar, lo que hace este satélite que envía una señal de radar, son unas longitudes de onda más o menos largas, de varias decenas de centímetros normalmente, estas ondas penetran algo que existe en Marte. En Marte hay como una copia de la Antártica, si la gente puede y busca capas polares de Marte, se va a encontrar que la capa polar sur de Marte tiene una forma así como de Pac-Man, y tiene una forma media en espiral, bien, bien bonita. Entonces, lo que hicieron fue, usando este satélite, tomar unas imágenes que atraviesan la capa polar de Marte, y detrás de lo que están estos científicos, es por evidencia de que haya lagos subglaciales en esta capa polar de Marte, de la misma manera que sabemos que existen lagos subglaciales en la Antártica y unos poquitos en Groenlandia. Entonces, esto ha sido, la verdad, un poco controversial. Hace algunos años salió un primer estudio que proponía que efectivamente había agua líquida bajo esta capa polar de Marte. El problema fue que en ese momento el trabajo que salió publicado tuvo algunas críticas porque decían esto es sujeto a interpretación, faltan aún más datos, los procesamientos tal vez necesitan refinarse, y el trabajo que sale ahora lo que hace un poco es construir sobre publicación antigua, que así es como funciona la ciencia, y agrega más datos, se focaliza en un sector en particular, que tiene algo así como 200 por 200 kilómetros, más o menos el área que ellos estudiaron, y actualiza, ¿cierto?, todos sus métodos de procesamiento de imágenes, y lo que encuentra son las señales de que muy probablemente habría cuerpos de agua líquida bajo esta capa polar marciana, con un tamaño, el más grande, podría medir algo así como cerca entre 15, 20 kilómetros en una dimensión, por otros 15 en la otra dirección. Y además que tal vez existen no solamente este, sino que varios otros cuerpos de agua pequeñitos que pudieran estar por ahí. Entonces, esto obviamente tiene mucha implicancia desde el punto de vista, de dinámica de hielo y qué sé yo, pero también para la astrobiología, ¿verdad? Porque plantea la posibilidad de que existen ambientes que pudieran sostener vida, que es lo que hace tiempo se está buscando en Marte.
Oye, esta noticia podría terminar como la de Venus, cuando descubrieron estas partículas y terminó totalmente deformada, señalando de que había
vida. Sí. Sí, claro, que eso pasa usualmente con estas noticias, ¿verdad? En este caso, si usted escucha Rocadicto, nosotros le vamos a contar lo que salió publicado en la revista científica y qué es lo que se sabe y qué es lo que no. En este caso, por ejemplo, el trabajo dice que estas aguas que pudieran haber deben ser aguas hipersalinas, pero eso no se deduce de sus datos, sino que una presunción basada en las condiciones ambientales que se presuponen, ¿verdad? El origen también de cómo se crean estas aguas, puede que ahí, por ahí en algún portal le agreguen de su cosecha, la verdad es que el trabajo tampoco lo puede resolver y hace algunas propuestas, ¿verdad? Y se han discutido algunas opciones. Hay gente que piensa que hay campos geotermales que estuvieron activos en el pasado geológicamente reciente en Marte, pero eso no está totalmente comprobado. Y otra gente que piensa, y hay unos trabajos que dicen que en realidad no se necesita un campo geotérmico para tener agua líquida bajo las capas de hielo marcianas. Así que es un tema que como tú dices, Michelle, yo ya veo el titular que dice que descubrieron, no sé, un Jurassic Park, una cosa así, bajo, claro. que algo que hemos comentado muchas veces, ¿cierto? Como se va deformando un poco las noticias en la prensa.
Pero igual esas mismas especulaciones dan pie para que uno continúe haciendo una investigación, otros se atrevan a hacer investigación exploratoria. Yo sé que no es lo mismo que ir a tomar una muestra, no podemos hacerlo hasta el día de hoy, creo, pero sí está abierto a hacer otro tipo de investigaciones.
Sí, claro, en este caso todo esto se ha hecho con sensores remotos, o sea, con, vía satélite, y de hecho el progreso que existe es que se están usando nuevas formas de procesar los datos que no se habían usado en las primeras publicaciones, que habían sido controversiales, y siempre, o sea, constantemente estamos mandando satélite a Marte y robots, ¿cierto?, para que analicen el suelo, así que de estas cosas vamos a tener datos en el futuro no tan lejano.
Bueno, y vamos a tener que esperar la próxima misión a Marte con humanos tripulando naves, claramente. Bueno, ahora nos tenemos que ir ya a una pausa musical, pero no sin antes hacer un saludo y una mención a el núcleo de Paleoclima.
Y también tenía el micrófono apagado, así que voy a... En el núcleo Milenio Paleoclima estudiamos cómo respondieron los ecosistemas terrestres patagónicos a las transformaciones climáticas desde el último máximo glacial. Para conocer más, visita nuestro sitio web www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @paleoclima.
Y la canción con la que los dejamos, esto es Snow Hail de Red Hot Chili Peppers.
To decide that the thing that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say.
Y volvemos a Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile, realizado por el Departamento de Geología, el Departamento de Geofísica, ambos de la Universidad de Chile, y el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. Hoy día tenemos un invitado especial, nos acompaña Marcelo Lepe, quien es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Biológicas, especializado en Paleobotánica de la Universidad de Concepción. Entre sus temas de investigación se encuentran la paleobotánica del Triásico-Gondwánico, la paleobotánica y la evolución de las floras cretácicas de Patagonia y Antártica, y bueno, lo más importante de su currículum, que actualmente es el director nacional del Instituto Antártico Chileno INACH y vicepresidente, bien digo, de la Asociación Chilena de Paleontología. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, Michelle, ¿cómo estás tú?
Muy bien, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Rocadictos. Y parto con la primera pregunta, porque nos llama la atención, y esto lo conversamos, que como un doctor de ciencias biológicas especializado en paleobotánica llega a estudiar la Antártica. O sea, llama la atención porque uno dice está lleno de hielo, pero ¿cómo surge este nexo para que tú llegues a ser parte y a investigar en Antártica?
Mira, es una historia bien extraña, porque en realidad mi viejo era marino y le tocó ir en una de las brigadas de reparaciones a la base Pratt en la Antártica. Cuando él fue, me tocaba, yo recuerdo, vivíamos en Valparaíso con mi familia y teníamos que ir a un cerro a hablar a una radio para conectarse con radialmente. La primera vez que hablé con él fue una emoción súper grande, porque uno escuchaba bajito la voz y bueno, te describía un poco lo que estaba viendo con la base Pratt, una de las bases que está en la isla Greenwich, en la Shetland del Sur, es un lugar bien remoto, alejado de las otras bases, y tiene un invierno bien crudo. Entonces, para mí era una especie de héroe. Después llegó el viejo de vuelta con unos tremendos bigotes y el pelo largo, nunca lo había visto yo así. Y parecía estas películas malas de los 60 de policiales. Y cuando volvió, me traía una roca. Hoy día no se puede sacar ninguna de esas cosas. Por supuesto, yo lo habría ido al viejo, pero me trajo una roca de la Antártica que tengo hasta el día de hoy. Es una podría ser una piedra cualquiera, de una playa común y corriente. A lo mejor la sacó a la salida del aeropuerto, pero la verdad es que para mí fue simbólico. Sí, capaz que con esa típica broma del humor negro que tiene mi viejo, capaz que hubiera hecho algo así, pero a mí me motivó harto a tratar de indagar un poco más de ese lugar que estaba tan lejos y tal cual. Y después tuvimos la oportunidad, estábamos con un geólogo de la U de Conce, Francisco Fernandoy, hablando con una profe de paleobotánica, la Silvia Palma Gelt. La Silvia estaba preparando un proyecto y nos invitó a dar alguna idea. Entonces nosotros mismos proyecto con Pancho y empezamos a modificarlo, a hacer nuevas preguntas y todo el cuento, y lo presentamos y el proyecto ganó. Pero Silvia siempre ha tenido problemas de presión, tiene la Meniere, entonces no podía volar y obviamente no iba a ir directo en buque desde Concepción hasta la Antártica, así que Fernando y yo fuimos por primera vez a la Antártica el año 2002 nos subieron arriba un buque. Nosotros habíamos solicitado ir a un punto. En ese tiempo el INACH no tenía operación en ese lugar, así que nos mandaron al lugar que ellos designaron, ir a Cabo Achirref, donde no se había encontrado ni un fósil en la vida, y tuvimos que llegar allá. Ahí pasó mi primera gran historia con un geólogo bien conocido, que probablemente ustedes ya han entrevistado un montón de veces, que es Pancho El Bepo. Pancho iba en el mismo buque, y lo primero que, cuando nos bajaron las cajas, se dieron cuenta que la caja de herramientas de los paleontólogos había quedado en la base escudo. Entonces, imagínate volver a lo básico, bunga bunga, ahí chocando rocas para tratar de encontrar fósiles. Y Pancho nos prestó su martillo deseado, así casi le dolió el alma cuando nos pasó un martillo.
El regalón. Super...
Sí. Bueno, cuento corto, perdimos el martillo, como dice la que nos reina la desgracia. Después de 40 días en ese lugar, que era un refugio súper sacrificado, donde estaban trabajando otros chilenos ahí, evaluando el lobo fino antártico, un lugar muy remoto, en la época que los GPS costaban un ojo de la cara, 2002 todavía no estaban tan popularizados en Chile, y utilizábamos radio para comunicarnos. Hacían el famoso phone patch, que era poner la radio frente al teléfono para hacer escuchar, y eso hacía que uno escuchara tan despacito la voz desde la Antártida. Pasaron muchas historias, pero esa pequeña campaña antártica no la voy a olvidar, porque encontramos fósiles en una morrena glacial donde nunca nadie había encontrado, unos fósiles muy antiguos que todavía siguen siendo un enigma, no sabemos de dónde vienen todavía, pero transportados por un glaciar, y obviamente desde ahí ya partió la fascinación. De hecho, los dos, Fernando y yo, terminamos trabajando en áreas distintas. Él ahora es glaciólogo, tiene su laboratorio en la Universidad Andrés Bello, y yo, bueno, trabajando desde el INACH en un escenario totalmente distinto.
Toda una aventura, entonces.
Hola, Marcelo. Bueno, yo le cuento a los que nos escuchan. Nosotros con Marcelo nos conocemos hace harto años. Hemos estado varias veces ahí compartiendo en Punta Arena en los viajes de paso justamente a la Antártica o estudios en la Patagonia. Y yo te voy a pedir si nos podías comentar un poco cuál es el rol del INACH en el desarrollo de la ciencia antártica, dado que tú mencionaste, bueno, tú eres director del instituto y mencionaste que esa vez, la primera vez que fuiste con apoyo INACH, de hecho.
Sí, claro. Bueno, el INACH por ley es la institución pública chilena. Le compete todo lo relativo a la ciencia antártica nacional. De hecho, tiene que controlar, supervigilar, favorecer, buscar los instrumentos para tratar de potenciar la ciencia antártica, en el entendido que somos un país que entiende que parte de su destino como nación, ¿no es cierto?, está en comprender mejor la Antártica, su rol regulador del país, del contexto que hoy día llamamos Chile sudamericano, y también define varios parámetros de la economía, o sea, por ejemplo, la precipitación, estos eventos que han ocurrido en el norte de Chile, que tienen a veces conexiones, teleconexiones con lo que ocurre en la península antártica, la surgencia del agua de la corriente circumpolar antártica y su interacción con la de Humboldt, que definen un poco la productividad primaria de nuestro océano. Bueno, lo que ocurrió ahora cuando se instaló este anticiclón, que demuestra que en tiempo real casi acabamos con una tendencia de mega sequía con las precipitaciones de principio de invierno, que fue probablemente relacionado con la instalación del anticiclón en el norte de la península. Hoy día podemos saber mucho mejor esas cosas, mejor que antes, pero todavía tenemos un tremendo desafío. Yo creo que el INACH es una institución bien bonita en el sentido de que es sui generis, es una mezcla de científico, logístico y diplomacia, porque está dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que le toca interaccionar mucho con otros países, y creo que esa es una de las cosas bonitas, porque como el sistema del Tratado Antártico define a la Antártica como un continente para la paz y la ciencia, nosotros entonces cumplimos una parte de ese rol. El rol de Chile entonces está dentro de ese límite que es el sistema del Tratado Antártico. Y eso creo que lo hace bonito el desafío. Siempre trabajar con ciencia es bonito, pero bueno, trabajar con científicos es más difícil. Rodrigo sabe eso.
Lo sabemos.
Sí. Hola, Marcelo, yo tengo una pregunta retomando lo que estabas hablando anteriormente sobre la paleobotánica y anexándolo con lo que estabas comentando sobre el desarrollo de la ciencia. Hay bastantes estudios que se desarrollan en la Antártica sobre, queremos conocer sobre todo cómo fueron los ecosistemas pasados. ¿Cómo se conecta ese estudio con la paleobotánica?
Sí, mira, es una pregunta bien interesante porque las aproximaciones al pasado son múltiples. La paleobotánica es un camino. La paleobotánica, en el fondo, son un conjunto de inferencias que le llamamos desde la paleobiología, es una visión actualista. Lo que hacemos nosotros es tratar de entender muy bien la biología de las plantas actuales para ver si las evidencias, los restos de plantas que quedan en el registro fósil, o sea, desde 10.000 años para atrás, hasta millones de años, nos permiten hacer algunas inferencias. Entonces, esto partió siendo muy inocente, describiendo simple y sencillamente, encontré una araucaria. ¿De qué es una araucaria? Porque tiene esta morfología X, Y o Z, y la comparo con las araucarias actuales y puedo decir un poquito más. Puedo decir, esta araucaria es del linaje de la araucaria que hoy día existen en Oceanía, se llaman sección autacta, o son de las araucarias que tienen linaje, ancestría en Sudamérica, y esas son de la sección Columbea. Entonces ahí puedo hacer inferencias un poquito más complejas que tienen que ver con la filogenia, con la historia evolutiva. Pero hoy día estamos en un nivel súper súper top, porque yo creo que hoy día a través de la, de por ejemplo, reconstruir muy bien un nivel de hojas fósiles en la Antártica y que tenga una significancia estadística, o sea, un número de muestras suficiente, nos permite inferir cosas como precipitación media del mes más lluvioso, precipitación media del mes más seco, temperatura anual, temperatura del mes más cálido, temperatura del mes más frío, precipitación media anual. Parámetros que hoy día están estandarizados mediante un conjunto de métodos que podemos utilizar a través de las hojas, fisionomía foliar, a través de los granos de polen e incluso a través de los anillos de crecimiento de los árboles en madera fosilizada, cuya distancia nos permite hacer también inferencias de orden dendrocronológico. Saber exactamente cómo era la anualidad en la Antártica es posible a través de todas estas herramientas. Si a eso sumamos estudios de isotopía con algunos otros organismos un poco más, por ejemplo, foraminíferos, muy pequeños protozoarios que tienen conchas de carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene contenido capturado algunas moléculas, ¿no es cierto?, de gases del pasado que nos permiten inferir también temperaturas. Tú juntas toda esa información y en realidad lo que estás haciendo es teniendo un resumen, un compendio, en una secuencia de tiempo limitada, por supuesto, pero que ayuda, porque hay otros grupos haciendo investigación y completando, digamos, este puzzle. Y juntar todas las piezas del puzzle, tú tienes la gran reconstrucción de la historia evolutiva del clima y de la biota.
Bueno, estamos aquí en Rocadictos hablando con Marcelo Lepe, quien es director del Instituto Antártico Chileno. Y vamos a ir a una pausa, pero sin antes dar nuestro saludo al Núcleo de Geofísica Aplicada. ¿Rodrigo?
Claro, estaba como siempre hablando con el micrófono. Cosas que pasan, porque estamos en vivo, no en directo, pero en vivo. Y les estaba contando, nuevamente, para mí, que el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en la investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba a nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y volvemos a Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile. Estamos hablando hoy día con Marcelo Lepe, él es director del Instituto Antártico Chileno, que nos acompaña, y hemos estado hablando sobre el clima del pasado. Y justamente hacia ese lado va nuestra pregunta, y ¿es cierto que el clima del pasado en Antártica fue cálido? ¿Y por qué cambió?
Sí, mira, hay una... Me lleva una pregunta que me hizo un niño que me dejó dando vueltas harto tiempo y la tuvimos conversando con Jane Francis, la directora del British Antarctic Survey. Jane es paleobotánica también y un día le pregunté, le dije, no supe exactamente qué contestar. Y estuvimos haciendo cálculos y resulta que nos dimos cuenta que más del 60% del tiempo Antártica fue cálido en la historia natural. Esto significa que durante parte importante de la historia natural, Antártica como identidad, como continente, digamos, tuvo una temperatura mucho más alta que la que tenía en la actualidad y estaba poblada por bosques, frondosas plantas, animales también bien exuberantes, como por ejemplo el dinosaurio este que se encontró en el monte Kirkpatrick, el Criolophosaurus, que lo conocen también como Elvis, el Elvisaurus, que tenía un hopo, una crestita así que parecía el hopo de Elvis Presley. Entonces, hay varios animales y plantas de la Antártica que son endémicos, que evolucionaron y que existieron y se han encontrado sus formas fósiles solamente allá y que nos atestiguan de un periodo de tiempo más o menos largo con temperaturas bastante altas. Y estas temperaturas altas muy probablemente estaban asociadas con el CO2. Cada vez que se ha estudiado el CO2 del pasado mediante distintas evidencias, se ha llegado a la conclusión de que hubo entre 700 y 1500 partes por millón de CO2. Yo siempre le hago la pregunta en la charla: ¿cuánto tenemos de CO2 hoy día? Entonces ya pasamos a las 403 o 414 partes por millón de CO2 y hablamos de que estamos en un mundo invernadero, pero los dinosaurios y muchos animales de la época de los dinosaurios, de la era de los dinosaurios, sobrevivieron a CO2 entre 700 y 1500 partes por millón. es bastante más. Así que era un mundo hipercálido y literalmente había muy poca nieve en el mundo, o bien no había.
Oye, y en ese contexto, ¿nos puedes contar un poco? Porque tú has trabajado principalmente en la península Antártica, ¿cierto?
Sí, en el norte de la península Antártica.
El norte de la península Antártica, y en ese contexto climático cálido, eso, en ese momento que tú estabas mencionando, ¿qué pasa en la Patagonia o en la parte sur de Sudamérica?
Esa es una pregunta bien interesante. Nosotros teníamos referencia hasta hace poco solamente de un lugar con un registro amplio de más de 20 millones de años, que es la cuenca de James Ross, es donde está la isla Seymour, al nororiente de la península Antártica, y la Seymour, y la Vega, y la James Ross. Ahí se había logrado reconstruir la historia climática del final de la era de los dinosaurios, casi 23 millones de años continuos de historia. Pero todo en ambiente marino, había muy pocos afloramientos continentales. Sin embargo, esto sirvió para tener una idea de qué es lo que ocurrió en los instantes previos al impacto del meteorito en la península de Yucatán, y que significó el fin de la era de los dinosaurios, la desaparición de los dinosaurios avianos. Y lo dejo así tirado porque hoy día sabemos que las aves que tenemos, que nos comemos en el Kentucky Fried Chicken, son aves, son dinosaurios, y le llamamos dinosaurios avianos. Muchos linajes de dinosaurios avianos desaparecieron, otros sobrevivieron. Eso en materia de otra historia probablemente, y lo interesante entonces es que en el norte de la península Antártica existían condiciones climáticas muy similares a las que existían en la cuenca austral al sur de Sudamérica, donde existía esta gran cuenca que le llamaban cuenca de Magallanes o cuenca austral. Y lo que hemos encontrado nosotros son evidencias fósiles en la provincia de Última Esperanza, cerca del Parque Nacional Torres del Paine, por un rango de edades que también va dentro de los 20 millones de años del final de la era de los dinosaurios. ¿Qué es lo que encontramos? Alternancias súper irregulares entre ambientes marinos, ambientes continentales, los ambientes marinos con reptiles marinos, con amonites, con un montón de fauna y flora marina, y después ambientes continentales con mamíferos, dinosaurios, cocodrilos, tortugas, todo lo que se te pueda ocurrir, imaginando una especie de ambiente medio subtropical. Después tenemos ambiente seco, en donde hay plantas bastante xéricas, parecidas a las que existen en el centro de Australia hoy día, y finalmente ambiente bastante húmedo, como una pluviselva, una selva lluviosa en los últimos 5 millones de años antes del impacto del meteorito. Y después del impacto del meteorito, de nuevo, una selva lluviosa, muy parecida a la que existe hoy día en el sur de Chile o también en Nueva Zelanda. Así que yo creo que la historia climática de ambas regiones está bastante conectada.
Sí, Marcelo, y esta interconexión o relación, vínculo, nosotros la hemos llamado como un romance entre Sudamérica y Antártica, ¿cuándo y cómo empezó? ¿Y cuáles son las principales disciplinas o qué ciencias están involucradas en este romance?
Mira, yo no soy experto en romance, ¿eh? Pero yo creo que este parte como todos los romances. No sé un momento. No sé en qué momento comenzó el romance. Sabemos que el continente se empezó a armar. Cuando tiene una identidad que podemos llamar continente antártico conectado con los otros continentes es cuando estaba Pangea. Después la fragmentación quedó Gondwana, entonces todos los continentes del hemisferio sur. Y después empiezan a separarse. Pero yo me voy a referir fundamentalmente a un periodo de tiempo que es bien interesante, que es la apertura del famoso paso de Drake, ¿no es cierto? Y la profundización de la corriente circumpolar. O sea, la separación final entre Sudamérica y Antártica. Que los argentinos, por supuesto, le pusieron que era un tango, ¿no es cierto? Era la historia de un tango de la conexión de Sudamérica y Antártica. Pero es la verdad.
A nosotros una cueca, ¿no?
Es más parecido a una cueca. ¿Saben por qué? Porque lo que hemos descubierto en este tiempo es que, si bien es cierto, los movimientos, ¿no es cierto? La tectónica explica el desplazamiento de un continente respecto al otro, la península Antártica y el sur de Sudamérica, como dos dedos casi tocándose y con un arco de islita que lo conectan, cuando varía el nivel del mar, estos lugares se conectan. Y cuando sube el nivel del mar, se desconectan y quedan con un arco de isla. Pero era tan intermitente que es como en la cueca. Nuestro baile, yo siempre digo, no, en el sorteo de los bailes, me van a odiar aquí todos los dieciocheros, pero yo creo que el que menos contacto tiene con la pareja, entonces de todos los bailes sudamericanos. Y tenemos contacto al principio, al fin, y algunos contactos esporádicos entre medio, y bailan muy cerca y todo lo que sea. Es parecido a lo que puede haber ocurrido, y eso lo interpretamos a través del registro fósil, porque los organismos antárticos aparecen con intermitencia dentro del registro fósil sudamericano, y de la misma manera los sudamericanos aparecen con intermitencia en el registro fósil antártico.
¿Y qué otras ciencias se han vinculado como en este trabajo de descubrir esta cueca que le hemos puesto ahora?
Bueno, la historia más larga yo creo que data desde la geología, la geoquímica ha ayudado mucho, también la geocronología para datar, la proveniencia sedimentaria, el paleomagnetismo, un montón de ciencias de disciplinas de la ciencia de la Tierra. Desde la biología hay también harta, la biología molecular hoy día también está ayudando a aclarar muchas cosas. Nosotros publicamos un paper muy bonito este año sobre Colobantus quitensis, una de las plantas antárticas, una de las dos plantas antárticas que existen y que acabamos de descubrir que en realidad hace miles de años solamente llegó a la Antártica, no hace millones de años como creíamos. Entonces es una solución que da la biología molecular. Hay distintas disciplinas que pueden confluir y dar antecedentes.
Bueno, estamos hablando con Marcelo Lepe, director del Instituto Chileno Antártico, y nos vamos a ir a una canción, pero sin antes hacer el saludo al SEGA, que es el Centro de Excelencia Geotermia de los Andes, SEGA de la Universidad de Chile, quiere invitarlos al curso Usos Directos de la Geotermia, del Papel a la Práctica, organizado por el SEGA, AGEOCOL y el Módulo Virtual de la Universidad de Medellín, y a realizarse entre el 16 y el 30 de octubre. El objetivo del curso es presentar los tópicos más importantes para diseñar proyectos con bombas de calor geotérmicas, incluyendo aspectos técnicos, sociales y regulatorios. Para más información sobre cómo postular y acceder a becas, visita www.sega-uchile.cl. Y nos vamos con la canción, los dejamos con Björk, esto es Crystalline. regresamos a Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile. Estamos hablando con Marcelo Lepe y estuvimos hablando en el último bloque sobre cómo era el clima en el pasado, pero ahora queremos volver de nuevo al presente, ¿no es así, Rodrigo?
Claro, porque, bueno, como hemos comentado en varios programas acerca de los cambios que están ocurriendo tanto en el clima y sus consecuencias en distintos ambientes, un hecho que se observa en la Antártica es que hay muchos glaciares que están retrocediendo y están dejando al descubierto terrenos que antes estaban cubiertos por el hielo hasta hace no mucho tiempo. Entonces la pregunta del Marcelo es si esto está de alguna manera siendo un beneficio para los paleobotánicos, los paleontólogos, con nuevos hallazgos que antes quizás no estaban disponibles.
Me pregunta insidiosa, yo te digo, la primera vez que me hicieron una entrevista, a lo mejor tú te acuerdas, Rodrigo, que me hicieron la pregunta, salió como titular de una página de un diario, científico se alegra con el cambio climático. Después, ¿por qué? Bueno, la verdad...
Es que yo sé que secretamente hay muchos que se alegran.
Es verdad, nacen oportunidades.
No, claro. Bueno, el tema es que hay lugares que efectivamente donde están retrocediendo, están aflorando fósiles importantes, por ejemplo, el glaciar Collins o el domo de Bellingshausen, que probablemente sea el primer lugar donde se encontraron fósiles en las Shetland del Sur, están apareciendo troncos de composición de vida, un bosque petrificado del Eoceno, que por lo menos debe tener unos 45 o 47 millones de años. También en el área de Isla Nelson, donde encontramos el registro más antiguo del mundo de Notofaus, hay un área también que está retrocediendo el hielo y está dejando rocas sedimentarias expuestas. Hay varios nunataks en la península antártica que ya tengo información, se han encontrado, por ejemplo, una roca oscura del Jurásico que tienen probablemente algunos organismos marinos. Y una península que colegas del Instituto Antártico Argentino están trabajando, han encontrado también reptiles marinos del Jurásico en el lado oriental de la península antártica. Así que sí, efectivamente el retroceso de los hielos está dejando descubierto este registro fósil, pero también dado de que el hielo tiene una acción erosiva bastante fuerte junto con el agua, y los congelamientos de invierno y de congelamiento de verano están también produciendo una erosión bastante rápida, que es algo similar a lo que está ocurriendo aquí en el Tyndall, en el Parque Nacional Torres del Paine, donde los ictiosaurios que se encontraron ahí de 130 millones de años están degradándose rápidamente justamente por las diferencias térmicas de invierno y verano y de noche y día, que es donde puede variar la temperatura de menos 2 a 30 grados durante el día. Entonces es un temazo esto del retroceso de los hielos.
Marcelo, y de acuerdo a los hallazgos que tú nos estabas comentando, ¿cómo esto en conjunto con los estudios de los ecosistemas pasados puede aportar a la comprensión de los cambios ambientales futuros?
Esa es una tremenda, tremenda pregunta. Y yo he tratado de buscar una manera de graficarlo de la mejor manera posible. Y creo que he encontrado una en un ejemplo que tiene que ver con la evolución humana. Yo le pregunto al público que está en la casa, ¿cuándo apareció la especie humana? Obviamente que no sean explicaciones religiosas, estamos hablando desde el punto de vista de la ciencia. Y vamos a responder que los últimos hallazgos en Marruecos y en el norte de África están reflejando una historia de 350.000 años, cuando mucho. Y si nos ponemos optimistas, ya pongámosle 500.000 años. Llevamos como especie, supongamos, 500.000 años sobre la faz de la Tierra. Siendo bien optimista, los fósiles no dicen eso, dicen 350.000 años. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuándo fue la última vez que nuestro planeta pasó las 400 partes por millón de CO2? Entonces la respuesta está en el Plioceno, entre los 3 y los 4 millones de años atrás. Entonces la respuesta es obvia. Como especie, es primera vez en la historia natural que estamos pasando el límite de las 400 partes por millón de CO2. Nunca antes ningún ser humano pasó esa barrera. Por lo tanto, todo lo que vivamos como especie de aquí en adelante es nuevo. Y nos obliga a mirar otros momentos de la historia natural en donde hayan existido estos eventos. Entonces, la, también naturalmente surge la pregunta, bueno, ¿y cómo era el mundo en ese tiempo? Bueno, es dramático. 20 metros más de nivel del mar, un patrón y régimen de tempestitas, o sea, de depósitos producidos por megatormentas en distintos lugares del mundo, un patrón de circulación oceánica bastante más disminuido con la temperatura, las corrientes frías fluyen bastante más rápido, y todo un sistema complejo que afecta incluso hasta el Mar del Norte en Europa y también toda la porción oeste de Asia, donde está hoy día ubicado Japón y la provincia de Manchuria de China. Entonces, es bien interesante el de qué manera una diferencia sustancial en grado, que son los escenarios que estamos construyendo a partir de lo que nos entrega el IPCC, ¿no es cierto?, casi cada 2 años ya ahora, nos damos cuenta de que el mundo que configura la historia natural puede ser bastante más complejo que el que estamos imaginando.
Marcelo, y como para ir cerrando, ¿qué crees tú que nos faltaría y cómo podríamos lograrlo en cuanto a la investigación que se está realizando en Antártica?
Mira, yo creo que en los últimos 15 años hemos logrado tener... Mira, en primer lugar, bajamos 15 años en promedio de la edad promedio de los investigadores antárticos. Eso dice que hace 20 años atrás teníamos muchos investigadores senior trabajando allá. Y ahora tenemos mucha gente joven que está yendo con nuevas ideas y que a través de concursos abiertos y transparentes se abren un camino en investigación antártica. Lo segundo es que estamos publicando harto más que lo que hacíamos hace 15 años atrás. Hace 15 años atrás publicamos 20 artículos científicos al año. Hoy día estamos llegando casi a la barrera de los 100 y la curva muestra de que no cae. Estamos publicando artículos con más impacto. Si tú sumas el cuartil 1 y 2, que son los de más alta calidad, también están dentro del rango de lo mejor. 70% a 80% de artículos de la mejor calidad científica, entre comillas. Pero si tú me preguntas qué es lo que falta, falta que lleguemos al corazón de los chilenos para explicarles por qué es importante estudiar Antártica, por qué queremos sacrificar todos los veranos a matarnos en frío y no tener vacaciones con nuestras familias para traer un mensaje respecto de probablemente el último lugar del planeta donde van quedando estos mensajes altruistas. Así que eso, queremos llegar al corazón de los chilenos y para eso estamos en una estrategia de comunicación para todos los chilenos.
Así es. Bueno, Marcelo, te queremos agradecer por habernos acompañado hoy. Y antes de irnos, queremos dejar algunas recomendaciones y si nos puedes dejar una tú para la gente que escucha Rocadictos.
Sí, claro. Bueno, lo primero, a todos los que están concursando en el concurso de proyectos de INACH, www.inach.cl, mañana vence el plazo de los proyectos, así que presenten, por favor, entusiásmense. Les queda poco tiempo, pero yo sé que hay hartas buenas ideas dando vueltas. Y mi recomendación, una serie que culmina probablemente esta semana, se llama Raised by Wolves, o sea, Criado por Lobos, de Ridley Scott. Realmente me golpeó la cabeza, no esperaba algo de ciencia ficción de buena calidad a esta altura. Creía que había visto todo, así que se la recomiendo.
Ahí ya saben la recomendación de Marcelo Lepe. Y nos quedan dos recomendaciones por dar. ¿Rodrigo?
Sí. El 7 y 8 de octubre, el CERNAG FEMIN realizará la novena feria de divulgación volcánica en conjunto con la Municipalidad de San José de Maipo. Entonces, este año la feria se realizará completamente en línea con una serie de actividades como charlas, talleres, concursos y experimentos. Y más información la pueden encontrar en el sitio web del CERNAG FEMIN, www.cernagfemin.cl.
Y yo tengo la última recomendación, que es que la red transdisciplinaria ENEAS Energía, Agua y Sustentabilidad de la Universidad de Chile invita a su Escuela de Primavera 2020, que se realizará los días 7 y 8 de octubre. La iniciativa, que es totalmente en línea, será un espacio para potenciar redes de trabajo para abordar los desafíos medioambientales del siglo XXI. El enlace lo podrán encontrar en nuestras redes sociales. Durante los próximos días estaremos publicando para que ustedes se puedan inscribir. Así que ya saben, busquen Rocadictos en Facebook y en Instagram y en Twitter. Así que nos vamos por hoy. Ha sido un gusto y nos vemos para el próximo programa de Rocadictos. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.